Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Roma se prepara para despedir a Benedicto XVI y acoge este lunes su capilla ardiente. A las 9 de la mañana tendrá lugar la apertura de puertas en San Pedro del Vaticano y hasta el miércoles el cuerpo del Papa emérito estará expuesto para todo aquel que quiera despedirse. El jueves a las 9 y media de la mañana será el último adiós, un funeral presidido por el Papa Francisco y del que por ahora sabemos pocos detalles, más allá de las instrucciones que dejó el propio Benedicto antes de fallecer. Hasta entonces, sus restos van a permanecer en el convento Mater Ecclesia, donde decidió pasar los últimos casi 10 años de su vida tras su renuncia en el año 2013. El Papa Francisco, en la primera misa del año y también durante el rezo del Ángelus, se ha querido acordar de nuevo de Benedicto.
En estas horas invocamos su intercesión, en particular para el Papa emérito Benedicto XVI, que ayer por la mañana dejó este mundo. Nos unimos todos juntos, con un único corazón y con una única alma, al dar gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia.
Por esa plaza de San Pedro no han dejado de pasar fieles durante todo el fin de semana, también visitantes, turistas que llegaban a Roma para pasar las fiestas navideñas, como este matrimonio de dos hijos que ha llegado desde Alicante, se enteraron allí de la muerte de Benedicto.
Hemos venido aquí a pasar el fin de semana. Sí que hemos visto por la prensa y por los medios de comunicación que efectivamente había fallecido Papa Ratzinger, y sí que pensamos que sea un día diferente el de hoy, por eso hemos venido aquí al Vaticano, pero bueno, si podemos ver la Eucaristía y todo, seguramente nos quedemos a verla.
O como Rafael, que ha llegado desde Sevilla. Lo primero que ha hecho ha sido acercarse al Vaticano para ofrecer sus oraciones.
Sí, vamos a intentar entrar a escuchar la misa del Ángel y a rezar por él. Esto ha sido un viaje diferente en el sentido de que no esperábamos que coincidiera justamente estando aquí pasando unos días de vacaciones del fallecimiento de Benedicto.
La cadena COPE emite desde el pasado sábado una programación especial por el fallecimiento de Benedicto. Te lo vamos a contar a lo largo de esta semana, minuto a minuto. Y seguimos recogiendo testimonios de personas muy cercanas a él, los que más le conocían. Por ejemplo, el padre Federico Lombardi, que fue su portavoz en la Santa Sede y que atendía la llamada de la cadena COPE.
Yo vivo con gran serenidad, yo diría, porque es un hombre de fe, un hombre que se preparó por este encuentro con Dios por 10 años, por toda su vida y por estos 10 años en particular, con gran serenidad en la oración, con una gran fe y esperanza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Brasil, Lula da Silva ya ha jurado su cargo como presidente del país.
Ahora me encontré la caneta, y esta caneta aquí, Wellington.
Lula se convierte así en el primer político brasileño que llega 3 veces al poder. Justo ayer, hace 20 años, juró como presidente por primera vez y 4 años más tarde lo ha vuelto a hacer, lo volvió a hacer en 2007. La delegación española la lidera el rey Felipe VI junto al ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez y la vicepresidenta Yolanda Díaz. En la ceremonia se ha guardado un minuto de silencio por los dos grandes rostros conocidos que nos han dejado a finales del año 2022, el ya mencionado Papa Benedicto XVI y el futbolista brasileño Pelé. Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. What's the time? Seems it's already morning. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
En estos primeros minutos del año 2023, con nuestros mejores deseos para todos los que estáis ahí detrás de la radio. Y después de saber qué ha pasado en España y en el mundo, yo te invito a que esta noche hagamos un viaje por la memoria. Han pasado 30 años y parece que fue ayer. Aquel día de primavera. España entera se pegaba a la radio para oír la noticia.
Tenemos que dar una triste noticia, y es que nuestra compañera Encarna Sánchez, directora del programa Directamente Encarna, ha fallecido a última hora de esta tarde en su domicilio de Madrid a la edad de 59 años.
Encarna Sánchez nos dejó un 5 de abril del año 1996. Era un Viernes Santo. A mucha gente de la radio nos pilló en las labores de la retransmisión de la Semana Santa de aquel año 96. Aquel día todo el país lloró su muerte. Nos acompañó durante décadas a través de las ondas. Conductores, médicos, enfermeras, amas de casa, todos sintieron la muerte de Encarna Sánchez. Para sus millones de oyentes, se había ido una amiga, alguien de la familia. 30 años después de su muerte, sale a la luz la verdad sobre Encarna Sánchez. Una mujer que revolucionó la comunicación en este país. La comunicadora más influyente y mejor pagada de la radio española de todo el siglo XX. Dos de sus colaboradores más cercanos han escrito Encarna en carne viva. Lo publica La Esfera de los Libros. Querido Pedro Pérez, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Querido Adolfo, muchas gracias por esta oportunidad, por acordarte de Juan Luis y de mí, y bueno, y desearte que sigas ahí al frente del programa, que tantos éxitos está cosechando.
Muchísimas gracias. Juan Luis Galiacho, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches y sobre todo feliz año, y que, como dice Pedro, que 2023 nos traiga felicidad, prosperidad y que sigamos aquí al frente, tanto tú al frente de este exitoso programa como nosotros con el libro de Encarna Sánchez.
Muchísimas gracias. Pedro, yo recuerdo que cuando muchos hablaban de Encarna en platós de televisión previo cheque bancario, tú te negaste siempre a decir nada sobre ella. Me consta que te llamaron muchas veces y que nunca consiguieron comprar tu lealtad. ¿Por qué ahora? ¿Qué te ha llevado a escribir Encarna en carne viva?
Pues mira, Adolfo, eso era un gusanillo que yo tenía en el estómago y que de común acuerdo con Juan Luis lo estuvimos hablando y llegamos a la conclusión de que había que contar la verdad sobre Encarna Sánchez. Es decir, aquí, sobre todo ha habido un canal de televisión que se ha cebado con esta mujer poniéndola como un demonio, una persona maligna, una persona que además no tenía ni voluntad de hacer el bien. Bueno, una cosa terrible. Es decir, yo eso lo llevaba muy dentro. Lo consulté con Juan Luis. Le dije, oye, tenemos que contar la verdad en Carla Sánchez. Y precisamente este libro es lo que contamos, es la verdad de Encarna Sánchez, es la verdad de una profesional que no se ha conocido ni su vida profesional, ni su vida en la infancia, ni su desarrollo, ni su etapa americana. Es decir, aquí nos hemos quedado con los cuatro clichés de que si Isabel Pantoja, de que si Mila Ximénez, de que si el robo en su casa, pero no hemos conocido a la verdadera Encarna Sánchez, que tantos oyentes y Máximo en esta cadena han podido disfrutar de su voz y de su empecinamiento en hacer una buena radio.
Galiacho, tú y Pedro conocíais muy bien a Encarna. Asuntos como, por ejemplo, hacía alusión a ello Pedro, habláis de la verdad sobre el robo de los 43 millones de pesetas de su casa de La Moraleja, o por qué Isabel Pantoja fue una de las personas, por no decir la persona más importante de su vida. No rehuís a ningún asunto, y todo esto, además de otras cosas, se responde en el libro.
Sí, efectivamente, en el libro Encarna en carne viva. Yo creo que no se hace como algunos medios me preguntaron recientemente si blanqueaba la imagen de Encarna. No, no es blanquear la imagen de Encarna, es un libro que cuenta todo. Cuenta lo bueno, lo malo, los aciertos, los desaciertos, los éxitos, los fracasos, las decepciones, las alegrías de Encarna Sánchez. Es como a ti te gusta definir, es un recorrido por su vida. Son emociones en torno a Encarna Sánchez. Encarna Sánchez, ahora que vuelvo a estos estudios de COPE aquí en Madrid, me trae emociones. Yo cada vez que entraba en el estudio de Encarna eran unas emociones. O sea, ponerte al micrófono no sabías por dónde salías, ¿no? Entonces tenías que estar súper preparado porque de pronto te llevaba. Era todo lo que era un viaje pletórico de emociones. Y yo creo que el éxito de Encarna Sánchez precisamente eran en esas emociones. Yo creo que su dicción, su seguridad, su aplomo ante el micrófono era porque decía lo que sentía. Y yo creo que en el libro lo que contamos precisamente es eso, lo que sentía Encarna Sánchez desde su nacimiento hasta su fallecimiento.
Voy muy por libre, yo he nacido libre, entonces quiero ir siempre, pero con una libertad de aquí, no con una libertad de tribuna. De 4 a 6 usted habla y de 8 a 10, cuidado. No, yo soy libre, he nacido libre, nadie me puede arrebatar eso y voy así por la vida. Cuando me canse, me voy.
Nuestro especial de esta noche rinde homenaje a Encarna Sánchez, la gran comunicadora que descubrió la radio con 14 años en su Almería natal. Bueno, desde entonces siempre fue su compañera de vida, me refiero naturalmente a la radio. Yolanda Guirado, ella contaba que con 20 años llega a Madrid en el tren correo y le acompañaba a su madre, ¿verdad?
Así es, Adolfo. Después de toda la noche en tren, Encarna y su madre llegan a la estación de Atocha de Madrid. El viaje ha sido largo y Encarna apenas ha podido pegar ojo. Sabe que la espera su gran oportunidad para triunfar. Encarna se instala en casa de su hermano junto a su madre en un piso de la localidad madrileña de Valdemoro. Su madre no tarda en encontrar un trabajo de cocinera y ella empieza a trabajar en la emisora Radio Difusión de España. Ganaba 5 pesetas a la hora y no tardaría en formar parte del cuadro de locutores de Radio Nacional de España junto a los grandes como Bobby de Glané.
Su primer gran éxito llegaría con Esto es España, señores, un espacio para promocionar la música hecha en nuestro país. Yolanda, aquí empieza realmente su andadura en la radio nocturna, ¿verdad?
Sí, el programa arrancó en agosto del año 1967. Los oyentes sintonizaban Radio España de Madrid de 2 de la madrugada a 7 de la mañana para escuchar el programa CS y Buen Viaje, donde sonaban las canciones de Rocío Jurado, Rafael o Marisol. Contigo. Encarna recibía hasta 7.000 llamadas en una sola noche. Tal fue el éxito que llegó a tener 2 millones de oyentes. Se convirtió en la gran precursora de la noche. Los oyentes la querían y hasta los más grandes artistas le dedicaron canciones.
Locutora de España, arma y canción, heredero casita, heredero casita.
La gran voz de Rafael Farina. Seguimos recordando a la gran comunicadora de radio de este país, Encarna Sánchez. Repito, la periodista más influyente, mejor pagada de la radio española de todo el siglo XX. Y lo hacemos con Pedro Pérez y con Jolís Galiacho, autores del libro Encarna en carne viva, que publica La Esfera de los Libros. Quiero sumar a este tributo, a este homenaje a Encarna Sánchez, cuya base es este libro, Encarna en carne viva, al periodista Miguel de los Santos, amigo de Encarna, gran maestro de la comunicación. Querido Miguel de los Santos, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar una vez más en tu programa.
Es un honor.
Como ves, con un poquito de voz tomada, pero aquí estoy.
Es un honor tenerte esta noche también con nosotros. Oye, ¿tú recuerdas cómo conociste a Encarna Sánchez?
Pues mira, yo puedo aportarte un testimonio único, porque creo que soy el español que más temprano y más años hace que conoció a Encarna. Nosotros nos conocimos en la infancia, en Valdemoro. Como tú sabes, yo nací en ese pequeño pueblo del sur de Madrid, que ahora es una gran villa bastante próspera, y allí permanecí durante toda mi infancia y parte de la adolescencia. Valdemoro, que aunque es un pueblo pequeño, tiene algo muy grande y es el colegio de la Guardia Civil. Por aquellos años era el colegio de guardias jóvenes de la Guardia Civil Duque de Ahumada. Y tenía por objetivo acoger a los huérfanos de la Guardia Civil. Y bueno, allá por el año 1940, yo creo calcular por la edad que teníamos, entre el 44 y el 46, pues apareció una señora, que era la madre de Encarna, con sus 3 hijos, 2 varones y una niña. La niña era Encarna. porque el hermano mayor venía a incorporarse a los estudios de huérfanos de la Guardia Civil.
Pedro, en el año 70, sigamos sumando datos para que veáis la complejidad de la vida de esta mujer. En el año 70, Encarna es, digamos, invitada a irse de España. ¿Por qué motivo? ¿Qué pasó?
Muy sencillo, Adolfo. Ella se había convertido a través de CS y Buen Viaje, se había convertido en un elemento ya incómodo para el régimen de Franco. ¿Por qué? Porque ella era ya la madrina de los taxistas, camioneros, transportistas, serenos, bomberos, enfermeros, enfermeras, es decir, todo el colectivo que trabajaba por la noche. Ella se había convertido en un elemento, si quieres, tan incómodo, que por ejemplo en 1968 hay una huelga de 300 taxistas en Madrid que colapsan la Gran Vía. Allí el ministro secretario general del movimiento, que es José Solís, se presenta porque además era delegado nacional de sindicatos, era el hombre que controlaba todos los sindicatos verticales, y no puede desconvocar a esos hombres. Encarna va por la noche y les dice: Madrid no puede estar parada. Madrid no se merece que los taxistas, es decir, vosotros, hombres del volante, tengáis a esta ciudad bloqueada. Esos hombres le hacen caso a Encarna. Entonces, Encarna ya se había convertido en una líder para ese tipo de sectores, para esos sindicatos, ¿no?, que estaban ahí. Y luego hay otro factor, Adolfo, que yo creo que hay que aclarar y hay que decir muy claro, porque además ella misma lo contó. Es decir, ella era la presentadora, si no preferida, sí elegida por Carmen Polo para aquellos festivales benéficos que se hacían en esa España de los años 60-70 para los mutilados de guerra, para las víctimas de guerra, para los huérfanos de la guerra, que Carmen Polo presidía quizás pues para concienciar su, si quieres, su interior cristiano católico. Hay un festival benéfico para una fundación en el cual se pierden en aquellos tiempos de 1970 120.000 pesetas de aquellos tiempos. Carmen Polo llama a Encarna y la cita en Palacio, en el Palacio del Pardo, y le dice: mira, hija mía, que del último festival que hemos organizado, que faltan 120.000 pesetas. Ella se queda perpleja, ella se queda blanca, y le dice: bueno, señora, yo simplemente me limité a presentar ese festival como muchos otros y a llevarle a los artistas que habían ahí, artistas que iban desde Lola Flores, Rafael Farina, al que hemos escuchado, Karina, Juan Pardo, Rafael, es decir, ella presentaba el festival y llevaba a los artistas que no cobraban un duro. Dice: usted, señora, sabrá, con su gente, con su ayuda de los militares y la gente que organizó esto y los que recaudaban ese dinero, ¿dónde está ese dinero? Yo no vendía las entradas, yo no recaudaba ese dinero. Y Carmen Polo, con toda su caradura, y así hay que decirlo, le dice: mire, hija mía, con la ETA matando, la ETA ya estaba en la calle matando, poniendo bombas, y el caso Matesa, hay que recordar que el caso Matesa era el caso por el cual tuvieron que saltar 5 ministros de Franco porque se habían perdido en aquellos años 5.000 millones de pesetas. Y le dice Carmen Polo a Encarna, dice: yo no estoy dispuesta a que salpique la opinión pública un tema que me afecte a mí y que salga un titular diciendo: Carmen Polo no es culpable de que faltan 120.000 pesetas de un festival benéfico. Con esa cruz que le puso Carmen Polo, Encarna se tenía que ir. Por eso se tuvo que marchar a México. Es así.
Encarna se marcha a Latinoamérica y empieza su etapa en México, en Televisa. Allí se convirtió en una gran estrella.
Una canción jalando muy fuerte en todo nuestro auditorio. El primer éxito ya está en los hits más importantes de todo México. Una figura importante quiere iluminar con su brillo particular este aplauso.
Después de 7 años en Latinoamérica, Miguel de los Santos, ¿tú cuando ella regresa de México, te volviste a encontrar con ella? ¿Pudiste hablar? ¿Sabías cómo había venido ese contraste del trabajo que desarrolla en México, lo que había hecho aquí en España? No sé, ¿le costó adaptarse de nuevo a España? ¿Volvió de nuevo a la noche? ¿Qué recuerdas de aquel momento?
Mira, Adolfo, yo en aquellos momentos era una especie de autoexiliado de los medios de comunicación en España. Ten en cuenta que en 1975 En enero yo firmo un contrato con Televisión Española para hacer la primera serie de reportajes sobre Iberoamérica, que serían el precedente de 300 millones y el material con que alimentarlo, que luego fue una famosa serie de programas de costa a costa del Atlántico, y por tanto yo me desvinculo por completo. Sí recuerdo que en aquel largo periplo de viajes míos por toda Iberoamérica, cuando llego a México me encuentro con lo que desconocía aquí en España, y era el éxito de Encarna en la radio, efectivamente en Televisa.
Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y hasta que quieras.
Vamos al día 10 de abril del año 1978. Empieza el programa Encarna de Noche en Radio Miramar. Se emitía desde los estudios centrales de Radio Miramar de Barcelona. A ver, Yolanda, ¿cómo empezaba aquel programa?
Pues empezaba con una reflexión de Encarna Sánchez que no dejaba indiferente a los oyentes. Al principio empezó a emitirse de 1 a 4 de la madrugada, pero ante el gran éxito que supuso, ampliaron el programa desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Encarna cobraba 150.000 pesetas al mes y estuvo hasta 1983 en Barcelona con Encarna de Noche.
Encarna de Noche. Millones de personas protagonizando un suceso social sin precedentes. 12 y 38, nueva llamada telefónica, ¿lista?
Qué bueno. Año 83, Barcelona. Ojo, Pedro. Pedro Pérez, en esta etapa tuya empiezas a trabajar con ella en Encarna de Noche. Esta fue, además, tu primera oportunidad laboral. ¿Cómo era trabajar con Encarna? Hablo del año 1983. ¿Quiénes formabais parte de este equipo de Encarna de Noche?
Bueno, yo empecé a trabajar con ella ya en 1978, que era yo un becario que estaba haciendo prácticas de deportes en Radio Miramar, y a mí me llama el director y me dice: chaval, he fichado a un fenómeno de la radio que va a revolucionar la radio por la noche en Barcelona y en toda España, y quiero que trabajes con ella. Yo, vale, perfecto, muy bien. Entonces era, mi, como tú has dicho muy bien, mi primera oportunidad laboral. Yo recuerdo que al día siguiente, cuando me la presentó el director, aquella frase nunca se me olvidará en mi vida. Es decir, Encarna me dice: yo, a la gente que trabaja conmigo, solamente le pido dos cosas: trabajo. Trabajo y fidelidad.
A ver, este programa Encarna de Noche se convirtió en todo un referente. Con su voz llegaba a los oyentes más trasnochadores, dejó noches históricas, una de ellas, la del 29 de junio del año 79. Tres atracadores habían asaltado la sucursal del Banco Hispanoamericano y Encarna conseguía entrevistar a los atracadores. A ver, Pedro, tú eras el productor de Encarna. ¿Cómo conseguís esas entrevistas? ¿Cómo se consigue que los atracadores se pongan, me imagino que al teléfono, ¿no?
Sí, pero además es que me estás recordando como cuando yo era productor de tu programa y me decías: Pedro, quiero a Antonio Banderas. Digo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no?
Eso es.
Yo no puedo decir que no. Pues lo mismo le decía a Encarna, ¿no? Decía, bueno, Encarna, vamos a intentarlo. No. ¿Tú sabes lo que es a un chaval joven que te venga tu jefe y te diga: quiero hablar con uno de los atracadores? Digo, bueno, vamos a intentarlo. Pues aquello es cuestión de insistencia, es cuestión de suerte. Yo recuerdo que estuve por lo menos media hora llamando a los tres teléfonos de aquella sucursal del Banco Hispanoamericano y nadie atendía el teléfono. Y ya no me desesperé. Y en una de esas llamadas descuelga una persona. Dice: ¿quién llama? Digo, mira, llamamos de Radio Miramar, del programa de Encarna Sánchez. El tío conocía a Encarna. Decía: ah, Encarna. Digo, sí, estamos haciendo el programa en directo y ella quiere hablar con uno de los atracadores. Y me dice: yo soy uno de los atracadores. Páseme con Encarna. Así fue. Es decir, yo quizás, a lo mejor, si a la tercera o cuarta llamada ya hubiera desistido, pues bueno, lo mismo, aquello ya no se hubiera producido, ¿no?
Esta noche estamos haciendo un tributo, un homenaje a la gran comunicadora radiofónica Encarna Sánchez.
En las 45 emisoras de la cadena COPE y en Radio Miramar en Barcelona son las 12 de la noche. Nace la madrugada. Y a los hombres y mujeres que en ella reinan. Por ellos, la radio a partir de este momento es Impacto. Actualidad, noticia, búsqueda, inquietud, emoción. Y por encima de todo, el compromiso de la solución, la ayuda y el servicio más completos que jamás se haya ofrecido a través de un medio de comunicación.
¡Qué bueno! El lunes 19 de septiembre del año 83, Encarna Sánchez cumplía 48 años. Casualidades de la vida, ese día, Encarna de noche, empezó a emitirse en esta casa, en la cadena COPE. Eran las 12 de la noche cuando desde los estudios centrales de la calle, en aquel entonces Juan Bravo de Madrid, Encarna sonaba de esa manera que hemos oído. Estas, escucha, son sus primeras palabras al frente de los micrófonos de la cadena COPE.
Buenas noches, amigos. No sé si en algún momento de mi vida les he comentado que afortunadamente no he perdido todavía la capacidad de asombro, la capacidad de admiración, la capacidad de respeto y la capacidad de gratitud. Mi gratitud, mi más hondo respeto y no mi adiós en nombre de esta hermosa casa, sino mis gracias más encendidas a ese equipo de hombres y mujeres que en la cadena COPE, cada noche, han surcado los caminos y las carreteras de España con un mensaje de servicio, de paz, de camaradería, de fraternidad, de calor humano para ese mundo fascinante que es el mundo de los transportistas, de los hombres del motor.
Su primera invitada en el estreno de Encarna de noche en COPE fue Carmen Romero López, la esposa del entonces presidente del gobierno, esposa también de aquella época, ex esposa de Felipe González.
La palabra paz, ¿qué significa para ti? La palabra libertad y la palabra justicia, como mujer.
Bueno, a mí siempre las grandes palabras esas me han dado miedo, porque realmente bajo esas palabras se han hecho tantas barbaridades y desgraciadamente o afortunadamente son aspiraciones que el hombre no puede renunciar a ellas, porque yo creo que en eso nos diferenciamos de los animales.
Fíjate, cuando hicimos el tributo a Jesús Quintero, decíamos, bueno, conseguir a Felipe González en aquella época, conseguir que su mujer Carmen Romero hablara, yo creo que mucha gente descubrió incluso su propio tono de voz y el acento de doña Carmen Romero López. Bueno, tal fue el éxito de Encarna de Noche que en la gala de Nochevieja del año 85, el dúo Martes y Trece realizó el conocido sketch que todos hemos oído, yo diría, una y mil veces.
Oye, Encarna.
Sí.
Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh?
Gracias, amiga.
Nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita.
Bueno, ¿y a ti qué te importa cómo tengo el programa?
Pedro Pérez, ¿cómo se lo tomó Encarna? Porque, por lo que cuentas en el libro, tuvo sus más y sus menos tiempo después con los humoristas, ¿no?
Así es. Esa parodia, ese gag de Josema y de Millán, a ella, bueno, le encantó. Le encantó y le gustó mucho. Tanto que a la semana de siguiente los trajo a su programa, los alabó, le hizo una entrevista, les dijo públicamente que se sentía muy orgullosa y representada porque una televisión pública se hubiera fijado en ella, en una locutora, en una presentadora de radio, a través de SECAC. Ahora, a partir de ahí, ellos, tiempo después, en la Nochevieja de 1991, hicieron una parodia de un viaje simulado a Palma de Mallorca en el que se representaba la figura de Encarna Sánchez e Isabel Pantoja. Eso fue un dolor tremendo, eso supuso una amargura interna para Encarna Sánchez que no se lo perdonó en la vida. Vamos, Encarna hizo todo lo posible para que ese programa de Televisión Española no pudiera salir. Y hablo de todo lo posible. Habló con Narcís Serra, habló con Rosa Conde, habló con el mismo director Ramón Colón. Y entonces el mismo a Ramón Colón le dijo de todo, ¿no? Es decir, le dijo barbaridades, ¿no? Diciéndole que una televisión pública no podía proyectar en un fin de año, en una noche vieja, cuando todas las familias están recibiendo el año, ese tipo de parodia ni de gat. Y no se los perdonó, Adolfo. Y otra tarde le echó una maldición por antena. Les dijo: conmigo y la empanadilla os habéis encumbrado. Conmigo y esta parodia, que rechazable, ¿no? No vais a durar ni 5 años juntos artísticamente. Y efectivamente, a los 5 años se separaron.
Así es la vida. Así la ve Encarna. Directamente Encarna. Tras una temporada de Encarna de noche en la COPE, Encarna Sánchez afronta un nuevo reto en esta casa. Directamente Encarna. Fue el magazín que dirigió la almeriense de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Y el nombre del programa parece ser que se le ocurrió al comunicador de esta casa y director de Herrera en COPE, Carlos Herrera. Bueno, ellos se conocieron en Radio Miramar. Entonces Herrera era la voz institucional para las cuñas de promoción y publicidad de la emisora barcelonesa. Triunfaba con programas como Radio a la Vista o Caperucita y el Lobo. Le he pedido a mi amigo, a Herrera, una reflexión sobre Encarna. Pon oído.
Querido Adolfo, una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida como persona y profesional es trabajar al lado de Encarna Sánchez. Cuidado que digo trabajar al lado porque no quiero decir trabajar con ella. No trabajé con ella, pero trabajé al lado de ella. En Miramar, en aquellos últimos 70s, yo volvía de Sevilla y me encuentro a la par la llegada a Miramar de esta paisana mía de Carbonera, que venía de América llena de fantasías, llena de relatos extraordinarios, y que revoluciona la noche de Barcelona de tal manera que solamente escuchando Encarna de noche tenías el nervio completo de la ciudad, ¿no? Y que después marcha a Madrid, crea directamente Encarna por la tarde. Pedro Pérez me atribuye la creación del nombre. Yo de eso debo confesar que no me acuerdo. Pero bueno, doy por hecho de que seguramente un día le dije a Encarna, ¿por qué no déjate ya de directamente el periodismo, directamente Encarna? Eso posiblemente fuera así. Era rápida, lista, contráctil, versátil. Desde su falta de preparación general ante las cosas, era la persona más intensa que había conocido yo, utilizando el idioma, masticándolo, para hacer del idioma algo a su servicio. Tenía la virtud de conocer a la gente, de fotografiarla, nada más verla, y de saber exactamente qué de cada uno podía obtenerse para el programa radiofónico que hacía. Que era ni más bueno ni más malo, pero era un suceso, ¿eh? Suceso en término anglosajón del término. Un éxito absoluto. Yo recuerdo el día que me arrinconó en un paseo de la COPE, en un pasillo, y me dijo, estoy mala, Carlichi. Y yo, ¿cómo que estás mala? ¿Qué pasa? ¿Tienes gripe? No. Tengo algo que dentro de muy poco se me va a llevar. Y además sé que el poco tiempo que me queda solo voy a contar con alguno de vosotros. Ese día yo entré en el despacho nuestro que estaba enfrente del suyo. Y Anacleto Rodríguez Moyano, que me conocía muy bien, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Y le dije, Encarna me ha dicho esto. Yo tenía la cara blanca y me duró durante todo un día. A los pocos meses, ella murió. Con aquel temblad pedazo de sinvergüenza que tanto y tanto nos impresionó a todos. La tengo en mi corazón, la tengo en mi memoria, la tengo en el Olimpo de los más grandes de la radio. Un abrazo muy fuerte.
En este programa La Noche de Arjona, seguimos rindiendo nuestro particular homenaje a Encarna Sánchez, recordándola a través del libro Encarna en carne viva. Lo firman Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho. Pedro, muy brevemente, ¿cómo afrontó Encarna su primer programa de tarde? Ella tenía un enorme éxito en la franja de la noche, pero la tarde es muy diferente a la noche, ¿no?
Fíjate si tenía claro lo que quería hacer por la tarde, que antes de comenzar la primera emisión de Directamente Encarna, ella me llama un día, estaba veraneando en Marbella, donde ella siempre le gustaba escaparse, a tomar el sol, a bañarse, a comer pescadito frito, que le gustaba, le encantaba, y me dice, Pedro, ¿sabes qué programa vamos a hacer nosotros por la tarde? Digo, pues no, no lo sé. Dice, mira, he estado escuchando la radio en esa franja. Dice, y está como muy dulce, ¿no? Está como muy pastelera. Dice, que si un programa con un psicólogo, que si un espacio con una persona que viene a hablar de cosmética, que si el consultorio de un abogado. Dice, no, yo no voy a hacer nada de eso. No, a mí eso no me va. Dice, ¿sabes lo que vamos a hacer nosotros? Yo voy a dar tragos de tequila. Voy a levantar a la gente de su silla. Voy a hacer que la gente que va conduciendo tenga que parar el coche. Dice, eso es lo que voy a hacer yo. Fíjate, Adolfo, si tenía claro lo que quería hacer ella en su espacio de la tarde directamente en Carna, y luego, más tarde, incorporó el periodismo de investigación.
A eso me voy a referir en unos minutos, pero por seguir ordenando.
Este es mi formidable equipo. Montador musical, Juan Antonio Macher. Control de sonido, Miguel Portillo. Control central, José Luis González. Unidades móviles, José Luis Lillo, Luis Eduardo Mateo. Director técnico, Lolo Cantero. Mi productor es Pedro Pérez. Y mi directora de producción, María Navarro. Todos ellos, impecables profesionales, forman parte del equipo de
Directamente en Carna.
En Carna compartió momentos únicos con los oyentes. Una de las secciones más esperadas y conocidas del programa era Directamente en Carna, fue la Mesa Camilla.
¡Qué maravilla, Mesa Camilla! ¡Cuánta alegría! ¡Ay, qué maravilla!
A ver, Yolanda, vuelvo contigo. ¿En qué consistía este espacio de la Mesa Camilla?
Pues, Adolfo, la Mesa Camilla era una tertulia de folclóricas donde comentaban las noticias del corazón. Todas las semanas se sentaban en el estudio Maruja Díaz, Paquita Rico, Mari Carmen Yepes y Carmen Jara. Este espacio empezó a emitirse en el año 1985 y fue una de las señas de identidad del programa.
¿Tú sabes lo que vale un julio?
Sí, va un cubo.
¿Un julio? 300 millones.
¿Un julio qué?
¿Un julio? ¿Un julio? Ahora se dicen, ¿cuántos julios ganas? ¿Cuántos pellones ganas?
¡Un julio!
Sí, sí. Un julio vale 300 millones y 1.000 millones
es un pellón. Es como un pillón, ¿no?
Julio se refiere a Julio Iglesias.
Claro, claro, claro. Pero es que ahora ya se dice, en vez de decir lechugas, que se decía antes lechugas, sí, pues ahora se dice cuántos pellones tienes, cuántos julios tienes.
Como cuántos kilos.
Exacto.
Eso es. O sea, yo me he llevado 10 kilos.
No, pues ahora se dice, yo me he llevado 10 julios o 20 pellones o 500 julios.
Para de pitama, vamos.
En su programa de tarde, Encarna Sánchez dejó momentos históricos. Uno de ellos, el programa realizado el miércoles 8 de mayo de 1985 desde los estudios de Radio Vaticano, la emisora oficial de la Santa Sede.
Hoy, en la Plaza de San Pedro de Roma, ha tenido lugar una audiencia más del Santo Padre, del Papa Karol Wojtyla. Había gente, mucha gente. Habían venido de México, de Colombia, de Canadá, de Bélgica, de Francia, de Polonia, de España. Yo diría que de las cinco partes del mundo. Y mezclada entre ellos, yo observaba los rostros de aquella gente. Y en cada rostro había un signo de paz y una sonrisa.
Entre las secciones del programa Directamente en Carna estaba Periodismo de Investigación con Juan Luis Galiacho, donde todas las semanas se descubrían casos de corrupción. Se abordaron temas muy delicados. Se pusieron sobre la mesa nombres propios. Uno de los nombres fue, por ejemplo, Rafael Vera, exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González. Se destapó un asunto con connotaciones de corrupción política y policial.
Era algo muy grande, era algo muy fuerte, era algo muy gordo. Era el jefe de la seguridad del Estado, señores. Y se atreve, y encima una mujer, una periodista, respaldada por su compañero que había hecho el trabajo de investigación, y honor a quien honor merece, a Juan Luis Galiacho, él había hecho el trabajo de investigación, se atreven a denunciar.
Fíjate, Rafael Vera acumuló ilegalmente un patrimonio inmobiliario valorado a precio de mercado en unos 600 millones de pesetas. Galiacho, ¿en Carna nunca se achantó ante casos donde estaban implicados nombres tan relevantes, tan poderosos de la vida pública?
No, la verdad que no. La verdad es que me emociono a escuchar a Encarna. No, hacía mucho tiempo que no escuchaba esas frases, ¿no? Y bueno, la verdad es que durante 5 años hicimos un periodismo muy valiente, como decía precisamente la careta de Directamente en Carna, ¿no? La cantábamos normalmente esa careta siempre cuando entrábamos. Periodismo valiente dirigido a la verdad. Dejaba a un lado lo que era la amistad, precisamente por ese compromiso social, ese compromiso que tenía con los oyentes. Recuerdo, por ejemplo, un programa de Ramón Mendoza, del Palco del Bernabéu, con Inocencio Arias, etcétera, y ella era amiga de Ramón Mendoza. Bueno, lo aparcó porque me decía, si hay corrupción, aquí estamos nosotros. O si hay algo que hayas descubierto, aquí estamos nosotros. En ningún momento, y lo tengo que decir alto y claro, en los 5 años que trabajé al lado yo, porque, como dice Carlos Herrera, yo sí que trabajaba pegado en Carna Sánchez, jamás he tenido una censura, jamás. Yo creo que mi etapa como periodista de investigación, que es un periodismo muy comprometido y muy difícil, como bien sabes y saben tus oyentes, jamás he trabajado con tanta libertad como he trabajado al lado de Encarna Sánchez. Por eso, incluso en la dedicatoria del libro, le doy las gracias precisamente por haberme permitido seguir en ese camino de la libertad.
A lo largo de todos sus años de carrera, surgen mil y una anécdotas, como la que ocurría el 29 de mayo de 1995. Ese día Encarna abandonó su programa. ¿El motivo? El Giro de Italia.
Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo. Por tanto, señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
A ver, Galiacho, ¿qué pasó para que Encarna dejara el micrófono aquel día?
Bueno, Encarna tenía un convenio personal con José María García de que le dejaba 15 minutos de su espacio para hacer el Giro. Había etapas del Giro que se prolongaban más de lo que era el horario que tenía establecido García. Pero sí que le dejaba una prórroga, por decirlo así, de 15 minutos. Aquel día era una etapa montañosa del Giro. Y bueno, tú sabes perfectamente que cuando hay una etapa montañosa, no sé, los tiempos, bueno, pueden variar, ¿no? Y entonces nadie del equipo de producción de José María García había advertido a Pedro o a alguien del programa Encarna de que esa etapa se podía demorar, ¿no? Entonces Encarna, cuando pasaron los primeros 15 minutos, salió de su despacho que tenía en el piso de arriba y le preguntó a Pedro si alguien sabía de cuánto iba a durar la etapa. Le dijo, Pedro, no nos han dicho nada. Se volvió a meter. Yo nunca la había visto con tanta tranquilidad Encarna, porque Encarna era muy impulsiva, muy intensa, como ha dicho Herrera. Y aguantó los 15 minutos de más de otra prórroga, por decirlo así, bajó al estudio y fue cuando dijo estas palabras, señores, aquí sobro y me voy. Y te puedo contar una anécdota. Hace escasos días comía con José María García, al cual le envío un saludo cordial, o diría él, y me seguía comentando el tema de Encarna, es decir, lo tenía todavía clavado en su memoria.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Tras convertirse en la número uno de las ondas, Encarna Sánchez se atrevió también con la televisión en nuestro país. Cuando Encarna está en lo más alto, entrevista a Isabel Pantoja en su programa de Antena 3 Televisión, el programa Y Ahora Encarna.
Isabel.
Sí.
Tú sabes de qué color es la felicidad, ¿verdad?
Claro que sí.
¿La tuviste en un tiempo?
Por supuesto que sí, lo sé.
¿Y ahora también?
Claro, de distinta forma, pero sí, sí soy muy feliz.
Ajá. Dicen que el tiempo lo cura todo, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Es cierto?
Sí, es verdad. Lo cura, pero está ahí.
Claro. Está en el respeto y en el recuerdo.
Sobre todo en eso, que es lo más importante de un ser. No te
aferres. A ver, Pedro Pérez, en esta conversación, si arañamos un poco, había como un cierto mensaje críptico. ¿Tú tienes la impresión de que a partir de esta entrevista hubo un flechazo entre Encarna e Isabel?
Sin duda alguna, Adolfo, y así lo contamos en el libro de Encarna en carne viva. Hemos dicho que no es un libro para blanquear la figura de Encarna. Es decir, ahí hubo una empatía entre estas dos personas, absolutamente, y a partir de ahí creció y aumentó una amistad, bueno, que se fue fogueando poco a poco y que llegó a su culmen. Es decir, ya estuvieron a partir de entonces 5 años de amistad, aunque yo creo que entre 1990 y 1993 fue, si quieres, la etapa máxima, ¿no?, de esa amistad entre estas dos conocidas personas, ¿no?, a ese nivel.
Yo no quiero entrar, solamente quería decirte, ¿surgió el amor entre ellas?
Sí, ¿por qué no? Se puede utilizar la palabra amor, correcto. ¿Por qué no? Uno ama de una forma o ama de otra manera, es decir, En el amor tampoco tiene que haber otras incidencias, ¿no? Pero indiscutiblemente, claro que sí. Es una palabra maravillosa, amor.
Yo creo, si me permites también, que en la vida de Encarna el amor también es importante. Es decir, claro, cuando estamos hablando en este libro de Encarna en todos sus aspectos, yo creo que el amor, sus relaciones personales, etcétera, marcan también mucho la vida de Encarna Sánchez, no solamente desde el punto de vista profesional, que evidentemente, si ella fue feliz, lo fue ante un micrófono, eso sí, eso lo podemos decir tanto Pedro como yo, si de verdad fue feliz, fue en un micrófono, pero también en su vida personal le ocasionó pues alegrías y disgustos, y yo creo que le marcó también bastante, y en concreto, si hay que decirle, si una persona en sus últimos años de vida le marcó profundamente, esa fue Isabel Pantoja.
Hay un suceso que trascendió, que dejó a España sorprendida. Me refiero a los 43 millones de pesetas que tenía Encarna en su casa, guardadas en bolsas de plástico, que desaparecieron en el verano del 93. Galiacho, ella en principio, según he leído en el libro, parece que señala a su conductor, luego le termina pidiendo disculpas porque la policía le demostró que no era así. Encarna, ¿en algún momento dudó del entorno de su amiga Isabel Pantoja?
Vamos a ver, vamos a contar unas cosas que no venían en el libro, pero te las vamos a contar a ti esta noche. El tema del robo de los 43 millones se convirtió en cuestión de Estado, en secreto de Estado, en cuestión de Estado, porque Encarna llamó al entonces ministro Corcuera para decirle que se había producido ese robo en su casa y que en la comisaría de Alcobendas no le hacían caso porque esa noche se había personado con Pedro Pérez, que fue el que le dijo a Encarna que ese dinero era blanco y había que denunciar. Y entonces, bueno, pues llama al ministro Corcuera y Corcuera se hace el tonto diciendo, no sabíamos nada. Corcuera lo sabía perfectamente porque el comisario de Alcobendas le había pasado la información. Llamó a Felipe González para decirle precisamente el tema del robo, y entonces lo que hicieron fue aprovechar precisamente este robo para saber cosas de Encarna Sánchez que podían en ese momento beneficiarles, porque en aquel momento era el año de corrupción del Partido Socialista, estaban las elecciones del 93, en una situación muy complicada para ese PSOE de Felipe González. Entonces lo que hacen es llamar a Villarejo, al excomisario Villarejo, para ponerlo al frente de esta operación Encarna. Villarejo no se había incorporado todavía a la policía, estaba fuera, y es precisamente esta operación Encarna la que hace que Villarejo vuelva a la policía y se pone a investigar este robo, pincha absolutamente todos los teléfonos de Encarna Sánchez, los personales y los privados y los profesionales, y logra precisamente hacer una investigación que creo que eso te lo puede decir Pedro, la conoció Encarna, pero nunca Encarna lo la quiso contar.
Sí, Adolfo, yo creo que al final, por la investigación de Villarejo, ella supo quién se había llevado ese dinero a su casa. Pero Encarna no lo quiso nunca revelar. ¿Y qué es lo que deduces entonces de ahí? Pues deduces que tenía que ser alguien muy próximo o alguien muy cercano a su entorno o mandado por alguien muy cercano a su entorno para llevarse 43 millones de pesetas, que no los tenía en una caja fuerte, como han dicho algunas informaciones, los tenía en un armario en su dormitorio. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. Ese secreto se lo llevó Encarna. Nosotros contamos y trazamos toda la historia en el libro. Pero cuando yo le pregunto a Encarna, bueno, Encarna, ¿y qué pasó con el robo de tu casa? Ella siempre decía, bueno, ese es un tema ya zanjado, la veía que no tenía ganas de hablar de ese tema. Dice, bueno, mejor olvidarlo, dice, porque si yo profundizo en esa historia, alguien muy cercano a mí va a salir lastimado. Eso era lo que decía Encarna.
Vamos llegando a los últimos años de su vida. El libro Encarna en carne viva arranca con las siguientes palabras. Quiero vivir. Esa es la respuesta que tuvo Encarna Sánchez ante el cáncer y la muerte. Pedro, ¿cómo te enteras tú de que Encarna se moría?
Bueno, sabíamos de la gravedad de la enfermedad, pues cuatro personas, ¿no? Nada más. Y yo me doy cuenta de que Encarna estaba en su etapa final en la Clínica Universitaria Navarra cuando a mí, a Nuria Abad y a Josefa Calle dice, tenemos que ir a Navarra. Bueno, pues vamos a la Clínica Universitaria de Navarra. Y a mí, Encarna me delegó que yo hablara con los médicos. Y allá en Navarra hablo con el doctor Antonio Brugarolas, que era el jefe del departamento oncológico de la clínica. Y este hombre, después de los análisis pertinentes, de hacer un estudio exhaustivo, bueno, de hacerle pruebas por todos los sitios, Este hombre me dice, Encarna tiene los días contados. Dice, yo creo que más de 2 meses no va a durar. Digo, bueno, y yo me quedé compungido, asombrado, porque sabíamos la gravedad, ¿no? Pero no sabíamos que era tan inminente. Y digo, pero no hay nada, dice, no, ya no tiene ningún remedio, tiene metástasis ya por varios órganos de su cuerpo, y esto ya es una cosa avanzadísima, ¿no?, que no tiene remedio. Digo, ¿y usted se lo va a decir a ella? Dice, bueno, yo se lo trataré de disfrazar, ¿no?, porque tampoco le puedo decir esto directamente. Dice, esto te lo digo a ti para que lo sepáis y para que el entorno de ella sepáis lo que hay. Dice, yo se lo disfrazaré. Efectivamente, al día siguiente subió a la habitación y, bueno, se lo disfrazó de la manera siguiente, diciéndole, Encarna, la cosa está complicada, tiene usted que ir arreglando sus cosas. Eso es lo que le dijo el doctor Brugarolas.
El 6 de febrero de 1996 deja el micrófono porque el tratamiento de cáncer de pulmón no le permitía seguir con su rutina. La sustituyó en el micrófono Esmeralda Marugán. Encarna nunca volvió a la antena. Después de varias semanas sin Encarna al frente del micrófono de Directamente Encarna, los oyentes oían este mensaje.
Pronto volveréis a sonreír. Pronto volveréis a mi encuentro. Pronto podré decir con toda la valentía del mundo, temblad, pedazo de sinvergüenzas. Y dicho esto, tengo un compromiso ético y social para con millones de ciudadanos, y lo voy a cumplir, te lo aseguro.
Pero yo no sería Encarna, yo no estaría donde estoy, yo no estaría en tu corazón y en tu vida como estoy, si de pronto me diera cuenta un día que yo estoy allí y tú estás aquí, que yo estoy en el otro lado, en la otra laguna, en el otro sentimiento. Yo no sería quien soy, ni tú tampoco, porque lo mío es palpar, lo mío es durar, lo mío es permanecer, lo mío es estar, lo mío es ser. Bienvenida seas, bienvenido seas, bienvenido seáis de nuevo a esta trinchera donde yo me prendo, donde yo me agarro. Esa mujer se llama Encarna y sigue siendo lo más valioso que yo he tenido, tu amistad. Y ahora sí, ahora comenzamos de la mano, firmes, seguros, comprometidos para llegar a la trinchera. Y recuerda que aquí no hay ni más ni menos que tan solo una mujer.
El mensaje se grabó el lunes 25 de marzo del 96. Encarna murió un 5 de abril de ese mismo año. Pedro, ¿tú recuerdas cómo fue esta grabación?
Sí, en esa grabación fue una iniciativa suya. Yo creo que ella quería dejar un testamento radiofónico para su audiencia. Ella no se podía ir por la parte trasera de una puerta. Ella quería dejar un testimonio. Ahí, Adolfo, se puede escuchar que la voz de Encarna ya está débil, ¿no? Está debilitada por la enfermedad. Recuerdo que aquel día fuimos a su casa de La Moraleja 3 personas. Paco Temprano, director de programación de la cadena. Juan Antonio Machado, su técnico realizador de casi toda la etapa última de Encarna. Y yo. Y bueno, ella estaba ya arreglada en su butacón, mirando el ventanal de su casa, que miraba hacia el jardín y hacia la piscina, y bueno, y allí se hizo la grabación. Recuerdo que se tuvo que grabar 3 veces. La primera vez no le gustaba nada. La segunda vez pidió un bolígrafo para cambiar algunas frases. Y la tercera ya levantó el dedo pulgar, diciendo que era la definitiva. Yo vi en esos momentos a Encarna como diciendo, qué pena, ¿no?, que no pueda volver ya, que no pueda volver. Yo creo que ella lo sabía, pero lo escondía a la misma vez.
Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho firman Encarna en carne viva, que publica La Esfera de los Libros. Esto de esta noche es solo un aperitivo de lo que vas a encontrar en este magnífico trabajo. Compañeros, gracias por regalarme y regalar a los oyentes este programa, estos minutos de vuestra vida, de vuestro trabajo, que sí que habéis hecho con tanta ilusión y con tanta pasión. Os mando un abrazo y os deseo lo mejor. Gracias.
Gracias a ti, Adolfo.
Gracias.
Por este tributo a la figura de Encarna Sánchez, súper elaborado.
Volveremos los 15 de Encarna de noche para ser en función tuya, para ser contigo. Gracias, España.
Ahora que el tren se detiene
y te digan lo que te digan, cuando sean las 12 de la noche, volveremos.
Radio Popular le acompaña.
Qué bonito Radio Popular. Cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí.
Son de esos acontecimientos en la vida que probablemente uno recuerda. Era Semana Santa. Como un presagio, Viernes Santo. Encarna se iba. Y la mejor manera de que sea eterna es recordándola. Con programas de radio como este, o con este magnífico libro Encarna en carne viva. La radio sigue y la vida sigue. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.
Como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Ha fallecido a las 9:34 de esta mañana, Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Saludamos a esta hora al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal.
Sabía llegar al corazón de la gente.
De la Conferencia Episcopal, su secretario general, don César García Magana.
Pues mostró, ¿no?, esa cercanía a España y ese aprecio.
Está Fernando de Haro. Fernando.
Es una vida marcada por el servicio.
José Luis Restán es director editorial y presidente de la cadena COPE.
Ha podido, hasta el último instante, tener esta chispa de conciencia.
¿Te parece, José Luis? Vamos a saludar a Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano, porque hay novedades.
El próximo jueves será el funeral en la Plaza de San Pedro a las 9:30 de la mañana, presidido, por supuesto, por el Papa Francisco.
En la radio, todo pasa en COPE.
Son las 3, las 2 en Canadá.